Hola, hola, clavernícolas. Bienvenidos al tercer y último episodio de esta temporada de vuestro podcast favorito del conservatorio. Sí, el curso está llegando a su final. Parecía que no se acercaba. Se acercan las vacaciones, el calor, la playa, las tardes largas, pero antes de guardar los instrumentos por unos días, todavía nos queda mucha música que compartir. Hoy tendremos juegos, curiosidades sorprendentes, emociones sobre el escenario, entrevistas muy especiales y algunos recuerdos de todo lo vivido durante este trimestre. Así que buscad un sitio fresquito, ajustad los auriculares y preparaos para el último viaje sonoro del curso. Comenzamos repasando todo lo que ha llenado de música nuestro conservatorio estas últimas semanas. Dentro Agenda Musical.
La agenda de este trimestre ha venido cargada, ¿verdad?
Pues sí, el mes de abril comenzó con los conciertos didácticos para los niños de Cuevas, Sus Pedanías y Ibera.
Los profes del conservatorio tocaron temas tan divertidos como La Morocha y Superestrella y estuvieron acompañados de los clavernícolas. Fue súper divertido.
Otra actividad muy chula fue la excursión a Roquetas para ver a la Phil Symphony Orquesta, que interpretaron bandas sonoras de películas de dibujo animado.
Lo que no podía faltar era la visita a la residencia de ancianos. Este trimestre hemos subido dos veces, con los alumnos de cuerda y viento, y nuestros mayores se han alegrado mucho de escucharnos.
También destacamos los recitales de fin de grado de nuestros compañeros y compañeras de sexto, que por fin han terminado el grado profesional. Su graduación se celebró el 15 de mayo y fue muy emotiva. Enhorabuena a todos.
Y por supuesto, ha sido un trimestre lleno de audiciones, las mensuales, las de cada especialidad y las de coro, orquesta y banda.
Por último, el día 22 fue nuestra graduación, la de enseñanza básica.
Después de tanto esfuerzo, por fin tenemos nuestro título. Nos ha encantado estar estos 4 años en el conservatorio.
Y ahora toca descansar. ¡Felices vacaciones!
Muchas gracias. Y ahora toca afinar el oído, porque llega uno de los momentos favoritos de nuestros clavernícolas. Sí, vuelve nuestro concurso musical. Prepárense los nervios, las risas y las respuestas imposibles, porque empieza una nueva edición de Solfamanía. Bienvenidos y bienvenidas a Solfamanía, la sección del podcast del conservatorio donde ponemos a prueba vuestros oídos, vuestra memoria musical y también vuestros nervios. Hoy participan Paula y María Elena, que son alumnas de segundo de enseñanzas profesionales. ¿Preparadas para enfrentaros a preguntas de lenguaje musical, armonía, historia de la música y cultura musical general?
¡Sí!
Vale, empezamos con María Elena. Primera pregunta. ¿Qué intervalo se forma entre do sostenido y si bemol? ¿Una séptima menor, una sexta aumentada o una séptima disminuida?
Una séptima disminuida.
Correcto. Punto para María Elena. Pregunta número 2 para Paula. ¿Cuál de estos compases tiene subdivisión ternaria y amalgama simple? 6x8, 9x8 o 5x8.
9x8.
¿Rebote?
5x8.
Correcto. Pregunta número 3 para María Elena. En la escala menor armónica, ¿qué grado se altera respecto a la menor natural?
El
sexto grado. B, el séptimo grado. C, el tercer grado.
El sexto grado.
¿Rebote?
El sexto y el séptimo grado.
¿Rebote?
El séptimo grado.
El séptimo grado. Paula, el sexto y el séptimo grado no era una opción. Pregunta número 4 para Paula. ¿Cuál de las siguientes tonalidades es enarmónica de do sostenido mayor? A, re bemol mayor. B, si mayor. C, mi bemol mayor. Recordamos, tonalidad enarmónica de do sostenido mayor.
Re bemol mayor.
Correcto. Paula se estrena en el marcador. Pregunta número 5 para María Elena. ¿Cómo se denomina el comienzo de una melodía antes del primer tiempo fuerte del compás? A. Tético. B. Anacrúsico. C. Acéfalo.
Anacrúsico.
Correcto. Llegamos a la mitad del concurso con un marcador de 1 punto para Paula y 4 para María Elena. Paula, avanzamos. Pregunta número 6. ¿Qué modo tiene la siguiente sucesión de tonos y semitonos? Empiezo. Tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. A. Dórico. B. Frigio. C. Menor natural.
Menor natural.
Correcto. Pregunta número 7 para María Elena. ¿Cuál de estos intervalos es considerado tritono? A. Cuarta aumentada. B. Quinta justa. C. Sexta menor.
Sexta menor.
¿Rebote? A. Cuarta aumentada. B. Quinta justa. C. Sexta menor.
Quinta justa.
¿Rebote? A. Cuarta aumentada. B, quinta justa, C, sexta menor.
Cuarta aumentada.
Cuarta aumentada. Recordemos, para los alumnos de lenguaje musical, tritono, tres tonos. El más sencillo es que sea una cuarta. Seguimos. Pregunta número 8. Para Paula. ¿Qué nombre recibe el cambio temporal de tonalidad dentro de una obra? A, modulación. B, transposición. C, ornamentación. Correcto. Pregunta número 9 para María Elena. En un acorde de séptima de dominante, ¿qué intervalo forma la fundamental con la séptima? A. Quinta justa. B. Séptima mayor. C. Séptima menor.
Séptima mayor.
Correcto. Paula, pregunta número 10. ¿Qué compositor quedó completamente sordo en su último año? A. Chopin. B. Beethoven. C. Mahler.
Beethoven.
Correcto. Pregunta de regalo para Paula. Pregunta número 11 para María Elena. Y llegamos a la última pregunta para María Elena. ¿Cuál de estas obras no pertenece a Bach? A. El clave bien temperado. B. La pasión según San Mateo. C. La flauta mágica.
La flauta mágica.
Correcto. ¿De qué compositor es la flauta mágica? Muy bien. Paula, terminamos el concurso con la pregunta número 12. ¿Qué forma musical suele estructurarse en A, B, A, C, A? A veces hasta el infinito. A. Rondó. B. Forma sonata. C. Canon.
A. B.
A. Rondó.
No, A. B. A.
A. B. A. C. A.
Rondó.
Rondó, correcto. Y llegamos al final del concurso con un marcador de 5 puntos para Paula y 7 puntos para María Elena, que se proclama campeona de este Solfamanía del tercer trimestre. Muchísimas felicidades y un fuerte aplauso para los participantes. Y hasta aquí esta nueva edición de Solfamanía. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado aprendiendo, escuchando y poniendo a prueba vuestros conocimientos musicales. Gracias a nuestros participantes por atreverse con este reto y también a todos los que nos escucháis desde casa. Un saludo.
Bueno, 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 pero ¿qué nivel tenemos en este conservatorio? La música no solamente se estudia, también está llena de historias sorprendentes, errores inesperados y momentos que terminan pasando a la historia. Porque a veces, incluso los grandes compositores se equivocaban, o eso parece. Llega una nueva edición de ¡Qué fuerte, maestro!
Hoy en Qué Fuerte Maestro vamos a hablar de algo que seguro que más de uno ha pensado alguna vez durante un concierto. ¿Qué pasa si un músico se equivoca? Porque claro, imaginad tocar delante de cientos de personas, fallar una nota y seguir como si nada. Pues eso mismo le ocurrió a uno de los compositores más famosos de la historia, Ludwig van Beethoven. Cuentan que durante el estreno de una de sus obras para piano, Beethoven cometió un error mientras tocaba, y no un error pequeñito precisamente. Pero en lugar de parar o ponerse nervioso, repitió la frase musical entera varias veces, cambiando pequeñas cosas, hasta que el público pensó que aquello estaba hecho a propósito. Y aquí viene lo mejor. Años después, algunos músicos comenzaron incluso a interpretar ese error exactamente igual, porque les parecía brillante. Es decir, un fallo acabó convirtiéndose en parte de la música. A veces pensamos que la música tiene que salir perfecta, pero muchos grandes artistas saben improvisar, adaptarse e incluso transformar un error en algo creativo. Así que la próxima vez que os equivoquéis en una audición, respirad hondo y recordad, quizá estáis a punto de inventar vuestra propia versión a lo Beethoven.
Y hablando de nervios, escenarios y errores, seguimos aprendiendo a entender todo lo que sentimos cuando hacemos música delante de otras personas. Hoy llegamos al último capítulo de nuestra sección sobre bienestar emocional y miedo escénico.
En los podcasts anteriores hemos hablado sobre qué es el miedo escénico, por qué aparece y también os dimos algunos consejos para ayudar a controlar los nervios antes de una actuación.
Hoy vamos a hablar de algo muy importante, cómo podemos convivir con esos nervios e incluso convertirlos en algo positivo.
Porque aunque a veces pensemos que los nervios son nuestros enemigos, en realidad también pueden ayudarnos.
Cuando nuestro cuerpo se activa antes de tocar, significa que estamos atentos, concentrados y preparados para hacer algo importante.
Por lo tanto, el problema no es tener nervios, el problema es pensar que tenerlos significa que lo vamos a hacer mal.
Y eso no es verdad.
Muchos músicos profesionales siguen sintiendo nervios antes de salir al escenario, incluso después de muchísimos años tocando.
La diferencia es que han aprendido a aceptar esas sensaciones sin dejar que le controlen.
Por eso, en lugar de pensar, me voy a equivocar, podemos intentar cambiar ese pensamiento por otros más útiles como estoy preparado, puedo hacerlo bien o si me equivoco, no pasa nada.
Porque equivocarse forma parte del aprendizaje y también de la música en directo.
A veces creemos que una actuación tiene que salir perfecta, pero la música no consiste en ser perfectos, consiste en comunicar, expresar y disfrutar.
Además, cada vez que nos enfrentamos al escenario, nuestro cerebro aprende que tocar delante de otras personas no es un peligro real.
Y poco a poco, el miedo va disminuyendo.
Es como entrenar un músculo. Cuando más practicamos el actuar delante de otros, más seguridad ganamos.
Así que la próxima vez que sintáis nervios antes de tocar, recordad esto. Los nervios no significan que seáis peores músicos, significan que os importa lo que hacéis.
Esperamos que esta pequeña serie sobre el miedo escénico os haya ayudado a entender mejor lo que sentimos cuando actuamos.
Gracias por escucharnos y recordad, respirad, confiad en nosotros mismos y disfrutar de la música.
Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido con esta sección este curso. Y ahora llega ese momento del podcast en el que nos paramos un poco. Nos sentamos tranquilamente y escuchamos historias, experiencias y recuerdos que forman parte de la vida del conservatorio. Es tiempo de la hora del café, aunque con este calor quizá mejor que un granizado o un helado, ¿no? Gonzalo, todo tuyo.
Bienvenidos y bienvenidas a la hora del café. Hoy nos acompaña Alberto, alumno de guitarra, recién graduado de sus enseñanzas profesionales de música. Él lleva años tocando en grupos de rock, actuando en directo y viviendo de la música, que es lo que la mayoría de músicos sueñan. Sin embargo, en un momento dado, decidió hacer algo que no mucha gente en su situación se plantea. Entrar al conservatorio y cursar las enseñanzas profesionales de música. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí ya con la graduación hecha, hablando de mi historia.
Muy bien. Pues nada, la pregunta casi que se hace sola. ¿Cómo fue esa decisión?
Pues la decisión, digamos que hay que explicarla un poco poniéndonos en antecedentes, porque cuando yo empecé a tocar, tuve una formación previa como trompetista con Miguel Caparrós, que es director del conservatorio, quien, siendo yo un niño de 11 años, pues me enseñó a leer solfeo y a tocar la trompeta. He de decir que no soy tan buen trompetista como guitarrista.
Claro, seguro que sí.
La verdad, pero bueno, fui feliz como músico en esos años y para mí fue la herramienta, ¿no? Porque luego a tocar la guitarra aprendí de manera autodidacta. Fui muy afortunado de tener en casa una estantería llena de discos, de todo lo que se os pasa por la cabeza de la historia del rock. Uh-huh. Desde los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, Santana, Jimi Hendrix, muy importante Jimi Hendrix, Jimi porque Hendrix. Soy zurdo como él. Uh-huh. Y bueno, infinidad de músicos y de grupos. Y para mí era un juego de niños, poner un disco en el equipo y escuchar el mismo trozo una y mil veces hasta que al final lo sacaba de oído y me lo llevaba a mi terreno. Y entonces cuando empecé a tocar, conocí al que ha sido mi profesor de guitarra durante estos años, a Luis Antolín. Y él me veía por allí por la calle con la guitarra tocando y un día pues tuvo la gentileza de acercarse a mí y decirme: veo que te gusta tocar la guitarra, y me regaló un libro de transcripciones del grandísimo Steve Bay, el guitarrista de rock fusión, Steve Bay, que es uno de los guitarristas más influyentes de la historia, ¿no? Y eso para mí fue un salto, una catapulta impresionante, porque pasé en cuestión de meses que llevaba tocando la guitarra, tocar esas frases, como era capaz de leerlo, tocar esas frases, utilizar ese lenguaje en un contexto de rock urbano, enseguida me dio mucho prestigio y al cabo de 2 años y medio tocando la guitarra, 3 años, ya me ganaba la vida como guitarrista.
Qué bueno.
Entonces, ese punto de conocer a Luis fue muy importante. ¿Por qué? Porque muchos años después, por casualidades de la vida, por medio de José, el profesor de contrabajo, me reencuentro con Luis. Pero varios años después, estoy hablando que 21 o 22 años después, ¿vale? Ya yo con mi trayectoria, con mi carrera como músico, la verdad, de haber estado de gira, de haber grabado con artistas, demás. Entonces me reencuentro con Luis y en una noche compartiendo música con él, me dijo: tío, ¿por qué no coges y estudias guitarra de manera
oficial?
Y claro, me trajo a casa una serie de piezas tan bonitas de música, de folclore latinoamericano, de cosas de Bach, en fin, él supo perfectamente cómo
engancharte.
Sí, conquistó mi corazón totalmente, igual que hizo cuando era un crío, y
qué bueno.
Y fue dije: venga, va. Y tuve un mes exactamente desde esa reunión hasta la prueba. De hecho, hice la inscripción
casi a punto de cerrar.
Sí, claro. Y bueno, pues entré y que
hemos
estado, que lo
ha
hecho.
Pues genial. Pues nada, como tú bien dices, pues ya te estás labrando una carrera como músico profesional y me imagino que no habrá sido fácil compaginar esto con las clases, ¿no? Conforme a medida que crecía el profesional, ¿no? Con la carga electiva que supone, sobre todo ahora casi al final, el quinto o sexto.
Claro, ha sido un esfuerzo bastante duro. La vida adulta tiene sus peculiaridades, como todo el mundo sabe. El trabajo, si supone responsabilidad, si amas tu trabajo, tu trabajo requiere de ti entrega, requiere tiempo. Entonces, compaginar eso con un nuevo estudio, pues es un esfuerzo al que hay que estar dispuesto a enfrentarse. Pero, como digo, lo he hecho con todo el amor del mundo y con mucha falta de sueño.
Bueno. Sí, sí, sí.
Pero
bueno, ahí está.
Contento, ¿sí? Y sí.
Que se puede, vamos.
Sí, se puede, total.
Sí. Pues sí, ¿qué tal eso de ser el mayor de la clase?
Bien, muy divertido.
Sí, muy divertido.
Sí. Sí, porque además, para los que se nos va poniendo la barba blanca, que yo ya tengo 41 años, es una terapia estupenda, de verte rodeado con, primero con, bueno, en primero y segundo, pues con niños y niñas que tenían la edad de lo que podría tener mi hijo o mi hija.
Sí, podría ser.
Y luego, bueno, pues he ido saltando, porque yo he ido haciendo ampliación, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces me he ido saltando generaciones de chavales.
Vale.
Y bueno, pues estos últimos compañeros que he tenido, todos maravillosos, a todos los adoro, con los que tuve el placer de irme de viaje de estudio, pues para mí ha sido volver a mis 20, a mis 18, 20
claro,
años.
Y chutáis como de.
Sí, sí, sí.
De volver a la juventud.
En mi segundo 20, total. Yo me siento rejuvenecido, fuerte, fiestero, como nunca.
A tope, qué bien, qué bien. Y nada, pues, ¿hubo algún momento en que lo que aprendías en el conservatorio chocó con tu manera de entender la música?
No, ¿no? Para nada. Al contrario. Tenía una idea que además es un estigma. En el mundo de la música callejera, la música arreglada está muy estigmatizada. Por lo que sea, no sé exactamente quién o quiénes son los culpables, pero está como mal visto. Es como... se valora el no tener ni puta idea de lo que está pasando en música.
Yo creo que falta de comunicación entre ambos mundos, ¿no?
Claro. Yo que, por suerte, he sido un músico que con el paso de los años he intentado siempre formarme, aunque haya sido por mi cuenta, pero siempre ir formándome. Me he topado con el que esté menospreciado incluso, el que esté infravalorado el saber de música. Me he encontrado con gente, con músicos con los que para tocar tiene que haber un diálogo, y decir, venga, pues vamos a tocar esto y tal, uff, a mí no me hables de notas, es que yo de oído. No, no pasa nada, pero esto es un lenguaje de notas que puedo comunicar.
Claro, claro.
Entonces, para nada he encontrado yo ese un choque, al contrario. Saber más de música, a mí lo que me ha hecho es entender mejor y disfrutar más de lo que ya.
¿Sí? Claro. Claro, pues bueno, pues a eso un poco relacionado con esto que acabas de comentar, vienen las dos siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te ha aportado esta etapa? ¿Algo que no habrías aprendido tocando en grupos? ¿O, por así decirlo, algo que has podido incluir de tu formación clásica en tus actuaciones?
Yo, por ejemplo, he encontrado con la asignatura de armonía y análisis, la he visto súper interesante porque he cogido mejores herramientas para entender lo que yo hago en los grupos o en la música que utilizo para estudiar en casa. Y hay similitudes totalmente directas, porque al final estamos hablando de música. La música suena, antes de que supiéramos escribirla, la música ya sonaba, ¿vale? Y encontramos elementos presentes desde la Edad Media o del barroco o del romanticismo, lo encontramos directamente hoy en la música callejera, ya sea en el blues, en el rock, en el jazz, en el heavy, bueno, el heavy metal está plagado de ejemplos, ¿no? De Bach y de Beethoven, vale, y demás. Pero, por ejemplo, algo que yo ya utilizaba de manera intuitiva por haber transcrito y aprendido solo de otros músicos, el uso de la sensible tonalidad de la mano, se usa tal cual. Lo hemos estudiado en la asignatura de análisis y armonía, como lo usamos en el blues, por ejemplo. Si estamos haciendo un blues menor, ¿no?
Bueno, y ahora viene el palo al mundo clásico. ¿Qué es lo que has echado en falta? ¿Qué chicha le falta al conservatorio?
Que lo que hemos hablado otras veces, que sea tan distante el papel de la guitarra clásica, independientemente de la época que estemos estudiando, ya sea, como digo, Edad Media, Barroco, Romanticismo o siglo XX, que haya una barrera, un muro tan enorme entre el papel de la guitarra clásica y de la música moderna. Hay una barrera probablemente tecnológica que separa esos mundos, que lo hace demasiado distante. De hecho, falta que ese muro se caiga, que esté más presente. Porque incluso en las obras del siglo XX que he estudiado en estos años, lo noto demasiado distante de lo que es el papel de la guitarra en un contexto de música moderna.
Quizás una especialidad, ¿no?, de música moderna en el profesional.
Claro, pues eso hay que solicitarlo, hay que pedirlo, tendría que llegar cuanto antes.
La verdad es que sí. Y nada, por último, la gran pregunta que se hace la gente cuando hagas esto. Bueno, tú ya eras músico profesional, tenías tus grupos, tus bolos, eso no te faltará, pero bueno, ¿ahora qué? ¿Te quedas huérfano de aprender, de aprendizaje?
Perdón. A ver, yo soy el guitarrista de guardia de la cuando alguien llega por aquí buscando un guitarrista, te podría decir que el primer teléfono que le dan es el mío siempre, porque pues al final soy quizás uno de los que más trayectoria tienen. Estoy muy activo con muchas bandas, hago arreglos, coordino ensayos, en fin. Entonces trabajo como músico directo, de momento no me falta. Tocamos madera, en este caso caoba.
Ah, caoba.
y en ese aspecto mi motor económico va a seguir siendo la música en directo. Pero sí que quiero seguir estudiando, y ahora lo que estoy haciendo es prepararme para las pruebas de acceso al superior de guitarra de jazz. Me voy a presentar en Málaga. Sé que no es fácil, lógicamente, hay 4 plazas solamente en el conservatorio público. Pero bueno, también sé que hay otras instituciones como el CAM que ofrecen la titulación de manera oficial. Entonces, bueno, pues esto es cuestión de intentarlo y ir tirando para adelante.
Claro, de llamar puertas y...
Claro, en la dirección en la que el viento nos lleva.
Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Alberto, por compartir la experiencia que has tenido con nosotros. Y nada, creo que tu historia demuestra que la formación y la calle no tienen por qué ser mundos opuestos, y que nunca es tarde para volver a ser un estudiante, aunque ya sea profesional, de todas.
Por supuesto.
Así que nada, mucha suerte en todo lo que te viene y que sigan los conciertos.
Muchas gracias.
Qué bonito escuchar todas estas experiencias, porque al final el conservatorio no es solo estudiar música, también es convivir, aprender juntos y crear recuerdos que se quedan para siempre. Y antes de despedir este tercer episodio, vamos a revivir algunos de los momentos musicales más especiales de este final de curso. Disfrutad muchísimo del verano, descansad y cargad las pilas para afrontar el próximo curso. Vuestros amigos clavernícolas os estarán esperando para compartir esta aventura. ¡Felices vacaciones!
Nos vemos en el siguiente.
Los clavernícolas.